Vamos a intentar conocer cómo es Luis Enrique cuando no tiene micrófonos delante, porque cuando tiene micrófonos, la verdad es que es un tipo directo, que no se corta nada, te caiga bien o mal, él dice lo que piensa, tampoco anda midiendo demasiado. Pero queremos saber qué hay detrás de esa pose, si es que es una pose. Bueno, así que lo que vamos a hacer es charlar con alguien que ha compartido con él muchas vivencias, muchos ratos, muchos momentos importantes en la vida de ambos. Es Santi Cañizares. Hola Santi, buenas tardes.
¿Qué tal Nacho, querido? ¿Cómo estás? Qué alegría escucharte.
¿Cómo estás? Bien, ¿y tú?
Yo aquí cocinando, que tengo muchos hijos y ya sabes que es la hora de que prepararles la cena.
¿Estás ya liado con las cenas de los pequeños o qué?
Sí, no, de los pequeños, que ya no son tan pequeños.
Sí, ya.
Que estos crecen...
Las pequeñas crecen, ya, imagínate.
Cada diez minutos crecen.
Oye, Santi, bueno, lo primero, ¿qué te dejó el partido de anoche?
A mí no me gustó, sinceramente. Dentro de la satisfacción de ver a España clasificada para un Mundial, de ver a España que es fiel a su estilo, de ver un entrenador que tiene las ideas muy claras, etcétera, etcétera, y de ver también gente joven que quiere coger el testigo de liderar a esta selección. A mí no me gusta este fútbol horizontal, de poca acción, de que pasen pocas cosas en el partido, que viene muy bien, yo creo, para cuando nos enfrentemos contra equipos grandes, porque a los equipos grandes los desarticulas de esta forma, ¿no? Ha pasado contra Francia, contra Italia, que España ha competido muy bien, teniendo la pelota y haciéndole un partido difícil y molesto a esos equipos que quieren dominar. Pero que, pues cuando te enfrentas a Suecia, que te espera, pues igual todos queremos algo más, ¿no? Que haya más ocasiones, que se genere más peligro, que sea más profundo el ataque de España. Porque al final el escenario de partido era idóneo para Suecia, ¿no? Que era que no pasara nada y esperar a ver si en los últimos 20 minutos pues entraba el nerviosismo y podía aprovechar alguna ocasión Suecia, que cerca estuvo de hacerlo, ¿no? Se consiguió el objetivo y por lo tanto estupendo, que era lo más importante, pero yo no disfruté en el partido, sinceramente lo digo.
Oye, Santi, yo empezaba el programa preguntándome que si clasificados para el Mundial es un aprobado, porque estamos obligados casi a estar ahí, ¿o realmente es un exitazo? ¿Para ti qué es?
No, es una obligación. España es una de las cinco grandes ligas que hay en Europa. Las licencias de fútbol que hay en España superan a cualquier otro deporte. España lleva yendo a 11 mundiales con este 12 consecutivos. El jugador español ya sabe lo que es levantar un título de campeón del mundo y campeón de Europa. Para mí, yo lo he sentido así cuando he sido internacional. Ha sido una obligación. Por lo tanto, esto es simplemente para valorar, para debatir, para mirar hacia adelante, hacia el futuro, pero no ir a un Mundial si hubiese sido un fracaso tremendo. Y, por lo tanto, yo no celebro nada más que el haber cumplido con la obligación.
Claro, ahora hay dos formas de ver a esta selección española nuestra, que es lo que viene desde la Eurocopa, semifinalistas de la Eurocopa, finalistas de la Liga de las Naciones, o esta sensación un poco extraña, como decías tú, que nos ha dejado un poco fríos de los dos últimos partidos. A ver con qué nos quedamos.
Bueno, yo creo que España es algo, tiene una cosa que es mejor que nadie en el mundo, que es tener la pelota. Entonces esto nos permite competir muy bien, repito, contra los equipos que proponen, contra los equipos que tienen cierta ambición, contra los equipos grandes. Y también nos deja ciertas carencias porque tenemos mucha falta de profundidad contra los equipos que esperan y contra los equipos que ya desde el inicio pues entienden que es inferior a España, ¿no? Entonces es una cara, una doble cara, ¿no? Y queda un año para el Mundial. Vamos a ver si somos capaces de trabajar ese aspecto. Tenemos un seleccionador que yo creo que, como he dicho antes, hay una cosa que me gusta, que tiene las cosas muy claras, que no se deja aconsejar, que tiene una idea de fútbol. Y por lo tanto esto siempre es muy bueno, tener una idea y tener un concepto y no dejarse que nada le mueva de ese concepto. Y a partir de ahí, si somos capaces de buscar, encontrar una mayor profundidad, una mayor ambición en el juego, no ser tan conservador, no tener tanto miedo a perder la pelota, sino tener la idea de ir hasta el gol, pues probablemente hablemos ya de una selección mucho más competitiva, ¿no? Ahora mismo pues nos deja ahí la sensación de que podemos ganar a cualquiera y
perder con cualquiera.
Sí, y complicar, vamos a llamar complicar cualquier partido, ¿no? Como al de ayer, que que no puede ser un partido cómodo si acabamos ganando al final del partido, ¿no? Eso es, aunque hayamos ganado, creo que hay que entender que es un partido incómodo.
Santi, Ferran López, Dani Olmo, Pedri, Gavi, estamos ante una nueva generación, no sé si a la altura de otras grandes camadas, pero hay un relevo evidente. Tú has estado en tres mundiales. Alemania fuimos con muchos jóvenes que empezaban también a tomar vuelo, empezaron a jugar algunos por delante de algunos veteranos, la prensa los pedía. No te digo nada en la Euro de Portugal, que incluso acabamos jugando contra Portugal pues con muchos de esos jugadores que pedía la prensa. Nos la pegamos. Ahora parece que estamos un poco en esas también, ¿no? No sé tu opinión, ¿se habría que ir con un poco de cuidado para no deslumbrarnos demasiado con estas estrellas emergentes, porque luego las fases finales son otra cosa, o no? ¿O han derribado la puerta y hay que ir a muerte con ellos?
Bueno, yo creo que el seleccionador lo que no va a hacer caso es a nadie. Ni a la prensa ni a nadie. Y esto está muy bien. Esto es lo que yo siempre he demandado personalmente. Siempre me ha gustado que el seleccionador sea independiente. Cuanto más independiente, más me ha gustado. Porque todos sabemos que la selección española está muy mediatizada siempre. Entonces, desde ese punto de vista, yo estoy muy contento con la actitud de Luis Enrique. Que nada le mueve de su idea. Eso por descontado. Porque muchas veces lo que quiera que, lo que quiera otro, al final no vas a satisfacer a nadie. Mejor que, si tienes que morir, mueras con tu idea, ¿no? Entonces, eso ya de que la prensa, de qué tal, de qué cual, eso ya se ha acabado, ¿no? Luis Enrique yo creo que está fuera de toda duda. Y yo creo que, como todo en la vida, si hay jugadores veteranos que son buenos y los jóvenes no son capaces de ser mejores, pues esos jugadores veteranos alargan su carrera. Si hay jugadores jóvenes que tienen gran talento y derriban, como vosotros llamáis o como habéis llamado, la puerta del éxito, la puerta de la selección, pues son los que se hacen con el dominio y con las camisetas, y al final pues es con lo que hay que contar. Esta selección efectivamente es una selección muy joven que nos inspira a pensar que a lo mejor este mundial que viene pues no van a ser una selección al 100%, pero que probablemente el otro, si continúan con su crecimiento, estaremos hablando de que es un equipo no solamente con talento, sino que además maduro en la alta competición. Pero ¿sabes qué pasa? Que las cosas también han cambiado mucho. Yo cuando era joven, pues mi generación, pues teníamos cierto miedo, cierto respeto al fútbol de élite, porque nos parecía como que era un fútbol que no estaba a nuestro alcance. Hoy no, hoy los chavales ya lo habéis visto, salen a jugar al fútbol y juegan incluso mejor que cuando juegan en juveniles. Es que Gavi está jugando mejor ahora que cuando ha jugado en juveniles, por ejemplo, ¿no? Por ponerte un ejemplo, o el propio Nico en el Barça, o Ansu Fati. Es que en juveniles destacaban yo creo que menos que ahora, ¿no? Entonces esto te hace pensar que ya las cosas han cambiado, para unas cosas han cambiado para mal, porque pensamos muchas veces que cualquier tiempo pasado nos parece mejor. Para esto en concreto, para la personalidad del jugador joven, ya hemos visto que han ganado mucho en personalidad y que tienen mucho menos miedo que teníamos nosotros a jugar ahí y a ver qué pasaba, ¿no? Ellos llegan ahí y parece que han jugado ya toda la vida.
Y esto, Santi, de que no haya una estructura, por decirlo de alguna manera, o un once definido, ¿no? Un once que se sepa de memoria, como se decía antes, y luego un grupo de 6 o 7 que puedan entrar, que sean 50, que sean 40 jugadores y que casi pueda jugar cualquiera, ¿eso es más virtud o defecto cuando llega quedar el momento de dar una lista definitiva de 23 para una fase final de una Copa del Mundo?
A mí me parece más una virtud que un problema. Porque ¿sabes qué pasa? Tú ahora mismo coges a 11. Y de esos 11 hay 7, 8 que alcanzan un nivel o mantienen el nivel que son los jugadores que mandan en España, ¿no? Que son los mejores. Pero hay 3 que a lo mejor se van cayendo, o 4, por circunstancias, por una lesión, por falta de forma. Y entonces, ¿qué haces? Por mantener el 11, los sigues metiendo con calzador, viendo que hay otros mejores, que rinden más. Yo creo que al final Luis Enrique ha demostrado que, salvo algún que otro jugador con el que parece muy enamorado, ¿no?, por decirlo de alguna forma, lo que hace es que deja las puertas abiertas al que, bueno, vaya él viendo que tiene proyección para estar en la selección. Y el último ejercicio que ha hecho de ese criterio ha sido el de Raúl de Tomás, ¿no?, que no había ido nunca y de momento ha jugado los 2 partidos trascendentes. Entonces, a mí me gustan las puertas abiertas, no me gustan las puertas cerradas, porque luego resulta que hay futbolistas que dentro de un año no se parecen a los de ahora.
O se creen los dueños de la silla, claro.
Bueno, no, ya más allá yo creo que en la selección nadie se cree nada, porque todo el mundo sabe que eso es muy mediático y hay que jugar ahí al 100%, pero es que a lo mejor no están para estar. Uh-huh. Y muchas veces han estado algunos que por los méritos contraídos han seguido jugando. Y en definitiva, ¿qué han hecho? Pues no competir ya porque no les daba, ¿no?
Oye, Santi, has dicho varias veces, Luis Enrique tiene las ideas muy claras, no va a escuchar a nadie, no se va a dejar presionar por nadie. Bueno, este Luis Enrique, que lo que sí que ha provocado, evidentemente, son filias y fobias. Para unos es un tipo con personalidad, como estás diciendo tú, para otros es un chuleta un poquito mal encarado de vez en cuando, un punto de sobradete, ¿no? Bueno, tú has estado con Luis Enrique, he estado mirando, porque mi memoria sabes que es bastante mala. Del 91 al 96 él estuvo en el Madrid, coincidiste con él 4 años en el Madrid, pero en la selección, desde los Juegos Olímpicos del 92 hasta el 2002, estuviste 10 años. Es decir, seguro que conoces muy bien la personalidad de Luis Enrique. Vale.
Hasta cuando nos hemos enfrentado, hemos coincidido, sí.
Oye, ¿cómo es? ¿Cómo es cuando no tiene los micrófonos delante? Es decir, cuando no tiene que ponerse esa pose que él pone de, bueno, si me da igual lo que digáis y tal, si yo sé más que vosotros. Bueno, ¿cómo es de verdad el auténtico Luis
Enrique?
Bueno,
a ver, yo creo que es un tipo de un gran corazón y es una persona muy íntegra. Entonces, partamos de una buena base.
Uf, eso ya...
Partamos de una buena base.
Eso es una base sólida esa, ¿eh?
Si yo le dejo 10 euros, él me los va a devolver seguro.
Ajá.
Luego es un tipo de principios.
Sí.
Ahora bien, quizá no, su mejor virtud no es la mano izquierda,
ya.
Su mejor virtud no es el pasar un paño caliente, su mejor virtud no es... bueno, pues es un poco vinagre, a veces lo ha demostrado que es un poco vinagre, pero es que ya nos pasaba que jugábamos a las cartas, perdía y rajaba las cartas en el autobús.
¿Cómo?
No, pues digo que jugábamos a las cartas,
sí.
Entonces a lo mejor sería una mala carta y perdía, ¿no? Y entonces rajaba las cartas. Yo me acuerdo que Mitchell llevaba 7 u 8 barajas porque sabía que alguna iba a rajar. Pero es que este tipo de gente con tanto carácter,
sí.
Y a mí me conquistan porque no tienen doble cara, porque son gente noble, ¿no? Uh-huh. Gente noble y ya sabes a lo que te digo. Yo creo que Luis Enrique no engaña a nadie, ¿no? No engaña a nadie. Él lo que le sienta mal es la crítica, pero fíjate, luego no saca pecho cuando hace las cosas bien, ¿no? Porque no es un tío presuntuoso. No es un fanfarrón, no es un tipo poco humilde, ¿no? Lo que le sienta mal son las críticas, bueno, pues porque tiene poca tolerancia a las críticas, ¿no? Yo te digo una cosa, no voy a nombrar a nadie, pero hay entrenadores que han sido muy tolerantes a la crítica y que luego tenían peor baba que Luis Enrique y mucho más orgullosos que Luis Enrique.
Uh-huh.
Yo te lo digo sinceramente. Y no voy a nombrar a nadie porque no viene a cuento.
Bueno, yo que te conozco un poco, ya sé por dónde van los tiros.
Ya
sé por dónde van los tiros, sí, que te lo he oído otras veces. Pero, Santi, entonces, cuando ibais en el autobús, cuando estabais en las concentraciones, bueno, cuando hablabais de vuestras cosas, ¿tú veías un futuro entrenador o eso te sorprendió mucho?
Me sorprendió porque al final de su carrera, yo me acuerdo que estábamos veraneando y coincidimos,
sí,
los dos, y entonces había un par de equipos que le gustaban, que le querían, ¿no? Después de su salida al Barça, y uno era el Mónaco, otro era el Tottenham, me acuerdo que hablamos, y joder, pues Mónaco, Tottenham, Londres, joder, qué buenos equipos, ¿no? Porque uno ya cuando tiene cierta edad piensa, ¿de dónde voy a vivir? ¿Cómo voy a estar? ¿No? Y dice, joder, qué buenos sitios para estudiar su carrera. No, es que estoy ya muy harto del fútbol y me voy a tomar un año sabático, igual
sí,
me voy por ahí a hacer surf. Y yo nunca pensé que Luis Enrique iba a ser entrenador. A mí me sorprendió bastante que fuera entrenador y lo celebré también porque creo que es un personaje de esos que enriquece el fútbol, que no pasa desapercibido. Que yo es que a mí en el fútbol lo que no me gusta es la gente un poco indolente. A mí me gustan estos.
Ya. Oye, pues Santi, la verdad es que nos has resuelto todas las incógnitas que teníamos. Luego ya cada uno que saque sus conclusiones, unos estarán de acuerdo, otros que no.
Si os quedáis... Si quedáis a cenar con Luis Enrique, como mínimo él va a pagar su cubierto. No os preocupéis, que nobleza tiene y orgulloso
bien,
no es.
Muy bien. Y
eso
además,
sí, no le toquéis las narices con el postre.
Además, no, le desearemos lo mejor porque nos irá bien entonces a todos. Bueno, ya lo sabes, que mil gracias. Un abrazo. Mucha suerte con la cena, vosotros. Que triunfes, o por lo menos que no te pongan peros las peques.
¿Sabes qué pasa? Que como tardo tanto, ya tienen un hambre, que tienen buen estómago y se van a comer cualquier cosa.
Cuídate mucho, Cañete.
Adiós.
Un abrazo.